Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 15 de diciembre de 2015. A 5 días de las elecciones generales hemos sobrevivido al debate que trataba de apuntalar el bipartidismo en España. Hay que recordar que el presidente del gobierno se ha negado a debatir con cualquier otro que no fuera Pedro Sánchez, pero no porque fuera el jefe de la oposición. Eso es una mentira que ha propalado Mariano Rajoy, y que los que tenemos por lo menos 11 años de edad política, que algunos tenemos 30, pues naturalmente recordamos cómo él en el 2004 se negó a debatir con el entonces jefe de la oposición, Rodríguez Zapatero. O sea, que no nos cuente historias que son más falsas que los números de Pedro Sánchez. O sea, hasta ahora y hasta anoche, Mariano no ha querido debatir más que con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es un paquete, y porque le parecía que iba a ser un adversario muy fácil de derrotar. Pero sobre todo, porque para Mariano Rajoy la alternativa era, es y va a seguir siendo Albert Rivera. Del mismo modo que para Pedro Sánchez la alternativa era, es y tal vez siga siendo Pablo Iglesias. La gran cuestión es si un debate amañado con un presentador a cuyo lado los floreros, pero los floreros no, los jarrones Ming, son modelos de expresividad. Un moderador que a duras penas podía balbucir algunas palabras y que ha sido incapaz en ningún momento de moderar nada. O sea, si lo comparamos con lo que fue el debate a cuatro, cuando hubo debate, y con la actitud, no ya de Vicente Vallés, a cuyo lado, bueno, Campo Vidal no es que sea un gato de escayola, es que lo es de mayólica, es que es un dibujo en un papel que se ha llevado el agua. O sea, jamás, nunca he visto un debate con un moderador tan absolutamente moderado por los moderables. O sea, pero vamos, ni una estantigua del peor ropavejero del Retiro. Y eso preside la Academia de Televisión. Bueno, así está. O sea, lo mejor es que ha demostrado la basura del bipartidismo en la moderación de un debate en el que ante injurias personales y números clamorosamente contradictorios, entre los cuales había algunos evidentemente falsos, todos los números falsos han sido suministrados por Sánchez, los de Rajoy no todos eran ciertos, pero los de Sánchez todos eran falsos y contradictorios, además del insulto personal. El moderador no ha sido para decir nada. Estaba muy asustado, su única preocupación era acabar el programa y supongo que irse o a dormir, a tomar una copa, o no sé, ha saludado a América y ha citado a García Márquez, pues podía haber citado a Gandhi, porque desde luego lo suyo ha sido la no violencia ante la violencia. ¡Vaya Pánfilo! Pero en líneas generales, en la opinión pública, ¿qué conclusiones podemos sacar? La primera cuestión, este debate se ha hecho para impedir que, sobre todo Ciudadanos, y en segundo término, pero no para Mariano en segundo, sino más bien en primero, para evitar que entren en la lucha por la Moncloa, no en el liderazgo de la izquierda, que Mariano, de una forma suicida, prefiere que esté en manos de Pablo Iglesias. Mariano ha apostado claramente, en los últimos días se ven todos los medios que controla, que son muchísimos, como su apuesta es por un gobierno del PP con una oposición liderada por Podemos. En ese sentido, este debate creo que ha favorecido a ese plan de Mariano. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez se ha lanzado de cabeza con la corrupción, como si el PSOE no tuviera nada que ver con la corrupción. Ha descolocado al principio a Mariano Rajoy en estos debates larguísimos que con un buen moderador pues podrían dar lugar a un contraste de opiniones. Pero es que, bueno, Pedro Sánchez es un maleducado, es un patán, es un zapatero borde. O sea, no tiene ni idea absolutamente de nada, pero es que está interrumpiendo continuamente al otro. Y el moderador, como es de escayola, pues no modera. Pero Mariano, poco a poco, ha ido recomponiéndose y como quieras que no, se saben las cosas. Y el otro no tiene ni idea de nada. pero de nada es de nada. Es que todo lo que decía o era falso, o era injurioso, o era erróneo. Es que no ha dado un solo dato que se contemple, que se compadezca con la verdad. Y Mariano, desde el fondo de la pista, en su estilo de ganso, con galvana y tal, pero pim, pam, pim, pam. Y a Mariano le da igual, y esto quizás no lo ha calculado bien Pedro Sánchez. Y ahí es donde yo creo que Pedro Sánchez ha perdido esa parte del debate, aunque a lo mejor para los fanáticos del PSOE ha podido ganar algo, que es haber puesto en cuestión la honradez personal de Mariano. Mariano, como es predemocrático, no es antidemocrático, es predemocrático. Yo lo explico en mi libro En los años perdidos de Rajoy. Mariano cree en las castas del antiguo régimen, pero del antiguo régimen del siglo XVIII. Y entonces, bueno, pues puede haber corrupción en un país mientras uno no robe. Franco ha sido el gobernante más austero de la historia de España. Nadie ha podido robar tanto como Franco y nadie ha robado menos. Pero a su alrededor, algunos robaban. Hombre, su hermano, dicen que, en fin, el yerno, pero vamos, poquita cosa al lado de lo que se ha robado luego en España. Eso ha sido un paraíso de la austeridad. Pero entendía que la corrupción es un mecanismo de poder. Es una debilidad que permite al poderoso, que no está corrompido, al que no le gusta el dinero, sino solo el poder, le permite controlar al otro. Mariano, yo creo que personalmente no se ha llevado el dinero, lo cual no quiere decir que haya luchado contra la corrupción. Al revés, Mariano ha favorecido la máxima corrupción, que es la corrupción de la justicia. Siendo hijo de juez tiene delito, pero ha sido exactamente así. Pero acusar, como hizo Pedro Sánchez, a Rajoy de no ser una persona decente, supongo que quería decir honrada, pero es que los socialistas siempre confunden la honradez y la decencia. La honestidad y la honradez. O sea, la parte de arriba y de abajo del cinturón. Siempre tienen esa extraña confusión. Pues hombre, de Mariano se pueden decir muchas cosas, pero no puede decir que sea un ladrón, pues porque no lo es. Puedes decir que ha favorecido la corrupción, puedes decir que su partido se ha corrompido tanto casi como el PSOE. Digo casi porque como el PSOE es imposible. Casi como el PSOE. Puedes decir que no ha acabado con la corrupción del PSOE. Pero ve, no puedes decir que Mariano Rajoy es un ladrón porque no lo es. Que es un tío que se ha llevado el dinero porque no es verdad. De Fraga se podían decir muchas cosas, pero no se podía decir que fuera un tío deshonesto. De Franco se pueden decir muchas cosas, pero no se puede decir que robó. O sea, son cosas que son evidentes. Luego lo puedes votar o no lo puedes votar. Pero tú no puedes decir que Mariano Rajoy es una persona que no es honrada, que ha robado. Pues no es verdad. No es verdad. Si tiene algún dato, si resulta que el dinero de Bárcenas es la mitad de Mariano, pues que lo demuestre Pedro Sánchez. Y si no, eso, alguien que quiere ser presidente del gobierno de España no lo puede decir. Es que el otro, Mariano, que en lo personal es en lo único, que lo demás le da igual, pero lo personal, que no se lo toquen, ya le ha llamado ruin, mezquino, miserable, y debo decir que con razón. Pero esto, en un debate, medianamente serio, un moderador no lo tolera. Y si lo hace, como ha hecho Pedro Sánchez, jugándoselo todo, dice, ¿tiene usted alguna prueba de que haya robado el señor Rajoy? Pues entonces haga usted el favor de no insistir en eso. Es que Mariano podía haberlo dicho, nos vemos en el juzgado. Y hubiera tenido razón. Pero claro, para eso están en los debates los moderadores. Digo los moderadores, que no sean de escayola. Yo creo que entre los dos, pues no sé, que le tenga mucha rabia a Mariano. Yo tengo rabia a la política de Mariano. A mí Mariano como persona me parece que es un holograma. Pero, en fin, después de ver al moderador del debate de anoche, a lo mejor resulta que es casi una persona viva y austera y decente y vivificante. Yo creo que el bipartidismo, que es lo que quería conservar anoche Mariano, sale tocado. Ahora, ¿hundido? Pues sinceramente no lo sé. No lo sé, porque la agresión del PSOE, en el fondo, le ha venido muy bien a Mariano. Yo creo que el voto del PP lo consolida, pero al mismo tiempo, la insistencia en la corrupción y ver que ante la corrupción en general, no ante la defensa de su persona, Mariano no puede defenderse, porque es imposible. Lo mismo que si Mariano hubiera atacado, el PSOE no se puede defender, porque es imposible. Pues favorece votar a Ciudadanos o incluso votar a Podemos. Si es que alguien cree que un asesor que viene cobrando del narcoterrorista Estado venezolano puede ser una persona que luche contra la corrupción. Pero bueno, allá los votantes de Podemos, Pablemos y Potemos y Nepotemos. La gran cuestión es, ¿va a votar más gente a Ciudadanos después del debate de anoche? Pues sinceramente, no lo sé. Creo que hay razones para pensar que la imagen del bipartidismo es de corrupción y con la estantigua inmoderando o desmoderando el debate, pues eso lo ha facilitado. Creo que Pedro Sánchez se la jugó a cara o cruz sin ninguna necesidad. Pero bueno, es que se ve que Susana Díaz aprieta. Creo que Mariano no ha perdido, pero está por ver que haya ganado. En definitiva, que nos vamos a acostar con los pies fríos y la cabeza caliente. Nos fuimos a acostar anoche. Pero es que yo creo que hasta que no nos acostemos el domingo, ya con datos claros y fidedignos, no se nos va a quitar el dolor de cabeza. Y tengo la impresión de que el debate de anoche, como estas elecciones, ha sido el primero de una larga serie de debates que nos espera para cuando haya debates de verdad y moderadores de verdad. Es decir, cuando en España haya menos corrupción y, por tanto, más democracia. En fin, no voy a decir que sea una ocasión perdida, la de anoche, porque ha sido la ocasión que ha buscado Mariano Rajoy. Creo que la ha perdido Sánchez, pero la gran cuestión es si también la ha perdido España. Me temo que también. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico, y buenos días a todos los oyentes. Reciban un cordial saludo de Maite Loureiro. Hoy se esperan lluvias en Galicia, que van a venir además acompañadas de fuerte viento en el litoral de esta comunidad. También podría registrarse algún chubasco en Palencia. Habrá nubes y claros ya en el resto de España. Las temperaturas suben ligeramente. En la capital ahora el termómetro marca unos 8 o 9 grados. Hoy alcanzaremos los 16. La máxima está en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 23 grados y la temperatura mínima en Teruel con 1 grado.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
El esperado cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez acabó convirtiéndose en el habitual y tú más sobre corrupción. Poca novedad con respecto a los enfrentamientos que hemos visto a lo largo de la legislatura en el Congreso de los Diputados. Los análisis coinciden en hablar de un debate bronco, con constantes interrupciones, pocas propuestas y escasos titulares. Contrariamente a lo que pudiera parecer, el candidato del PSOE estaba más relajado que el del Partido Popular, que estaba algo más nervioso. El momento más tenso llegaba cuando Sánchez cuestionaba la honradez de Rajoy. ¿Hasta aquí hemos llegado? Llegaba a responderle este último.
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Hasta ahí hemos llegado.
Yo soy una persona. Primero, si usted creía que yo tenía que haber dimitido y no era digno de ser el presidente del gobierno de España, su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura. Yo, desde luego, lo hubiera hecho. O preguntarme de forma ininterrumpida en el pleno del Congreso por qué no dimitía. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo, tan honrado como usted, como mínimo. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Usted es joven. Usted va a perder estas elecciones. Y por esto no va a ganar estas elecciones.
No usted,
sí. Bueno, de eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado. Pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez.
La cosa no quedó aquí. Se prolongó durante más de 20 minutos este duro enfrentamiento, además con este tono, a cuenta de la corrupción.
Y lo apoyo. No me he puesto nervioso, hombre. No, tiene que mirar usted bien. Tiene un problema en los ojos y eso le dificulta la visión.
No le acepto. De ninguna manera que a mí, que llevo 30 años en política, me digo que
no soy la mayoría de españoles, señor Rajoy.
Político limpio. Eso lo dice usted, no lo dicen los españoles.
Rajoy.
Y por tanto, yo mantengo mi acusación.
Usted puede mantenerla lo que quiera.
Ruin, pero y ha sido usted miserable.
No
y no se lo acepto. No
usted
se lo acepto.
No es ejemplar.
Pues fíjese usted,
señor Rajoy, usted tendría que haber dimitido hace dos años.
Apoyando las operaciones de los seres.
¿Me permite terminar, señor Rajoy?
Sí, pero antes le voy a recordar que los seres hay más de 200 personas imputadas, 8 exconsejeros de la Junta y 2 expresidentes de su partido.
Cataluña, principal problema y uno de los más urgentes que habrá que abordar en la próxima legislatura, apenas estuvo presente en este enfrentamiento. El bloque sobre la cuestión apenas duró unos minutos de las dos horas que se prolongó el debate y solo pudo entender y no pudo entenderse prácticamente nada de las posturas que defendían ambos candidatos. La cuestión acabó derivando en constantes reproches que llevaron incluso al moderador Manuel Campo Vidal a cambiar de tema.
Que siempre aquellos que quieran romper la legalidad democrática nos van a encontrar enfrente. Desde luego la vía es, señor Rajoy, una reforma constitucional. No viene reconocido en la Constitución española los principios básicos de la financiación autonómica, que por cierto usted lleva incumpliendo su actualización desde hace dos años.
La reforma constitucional, como tantas veces le ocurre al señor Sánchez, es un eslogan, porque lo que tiene que decir es más competencias para las autonomías, menos. Todas iguales o desiguales. Ese es el verdadero drama. Esto no se resuelve con eslogans.
Dejar las cosas
pues
como están.
Hablando, ahora estas cosas como decir no, y ahora trasladamos el Senado a Barcelona. Mire, eso es una frivolidad.
Mire,
esto requiere
Rajoy,
hablar, pero dejando las cosas claras y cada uno manteniendo sus posiciones, intentando buscar entendimiento entre todos.
No retuerza mis palabras,
mucho diálogo
Rajoy.
Y mucha ley, sí. Si es que lo dijo usted.
Mucho diálogo, mucha ley, ¿sí? Y también mucha reforma, señor Rajoy.
Sí,
mucha
reforma,
mucho diálogo
dígalas,
con los catalanes.
Dígalas, ¿qué quiere?
Vimos un debate algo menos encorsetado en cuanto a los tiempos, donde se podía interrumpir, pero esto acabó derivando en que prácticamente no se entendía nada, ni siquiera se podían diferenciar las posturas que defendían los candidatos. Otro de los asuntos que apenas estuvo presente fue el terrorismo. Se habló de la amenaza islamista, pero no de ETA, y más allá de reafirmarse en el pacto antiyihadista, no hubo muchas novedades. La economía era el eje central de absolutamente todo el debate, con constantes referencias a las medidas aprobadas por el actual gobierno de Rajoy y a la situación que dejó el gobierno de Zapatero. El paro, las pensiones, la ley de dependencia o la reforma laboral centraron la mayor parte de las intervenciones. Esta vez Pedro Sánchez sí acudió con traje, a diferencia de la americana, los chinos con los que asistió al enfrentamiento a cuatro. Eligió el color azul marino y combinado con una corbata roja. Rajoy escogió un traje negro con corbata azul celeste. Algunas encuestas posteriores a este debate señalan que los espectadores no vieron como ganador a ninguno, aunque la balanza se inclina más a favor de Pedro Sánchez que a favor de Rajoy. Pero la mayoría cree que los verdaderos ganadores fueron los ausentes, Albert Rivera y Pablo Iglesias, que hicieron de comentaristas del debate en La Sexta. Ambos coincidieron en hablar del fin del bipartidismo y de una nueva etapa.
Bueno, yo creo que es el último debate del bipartidismo, ¿no? Estoy convencido porque las europeas ya se acabó el bipartidismo, aunque no lo quisieran, en municipales y autonómicas también, en catalanas, por supuesto, algunos sacamos el doble de escaños que algunos de estos partidos, y ahora creo que va a pasar lo mismo.
Creo que ha habido un debate en cierta medida en blanco y negro y que si se compara con los que ha habido antes, pues eran debates en color. Creo que en 1993 Manuel Campo Vidal abrió una época y creo que hoy la ha cerrado.
La corrupción, que ha estado poco presente en esta campaña electoral, a diferencia de lo que hemos visto en la legislatura, seguramente por el perjuicio que causa a casi todos los partidos, parece volver ahora al foco de la actualidad. Son varias las novedades que hay al respecto, además de la creciente tensión que se está viviendo en los días previos a las elecciones. Noticias con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Ciudadanos ha sufrido este lunes un escrache de la plataforma de afectados por la hipoteca en la sede del partido en Barcelona y pintadas en la de Hospitalet. El Partido Naranja cree que detrás de estos ataques están las palabras de Ada Colau en el mitin de Podemos en Madrid de este fin de semana, en el que arremetió contra Karina Mejías y Juan Carlos Girauta. Rivera critica el tono bronco del resto de partidos hacia Ciudadanos.
Es evidente que la virulencia que está utilizando algunos partidos políticos, otro de Chacón inventándose un tuit falso, lo de Monedero, insinuando que consumíamos drogas, que está en un tribunal, el otro día insultando a Begoña Villacís, el Partido Popular, por su aspecto físico. Creo que algunos han traspasado líneas infranqueables en la política. Así que nosotros, insisto, no vamos a jugar a eso, pero somos todos mayorcitos y es evidente que algunos han querido usar el sufrimiento de mucha gente, usar y capitalizar lo que algunos veníamos defendiendo antes de que existieran formaciones políticas como Podemos.
Los restos mortales de los policías Jorge García Tudela e Isidro Gavino San Martín, asesinados en la Embajada de España en Kabul, llegarán a Madrid a las 9. A las 2 de la tarde quedará instalada la capilla ardiente en el complejo policial de Canillas y a las 4 los reyes presidirán el funeral de Estado. A pie de pista en la base aérea de Torrejón esperará al ministro Jorge Fernández Díaz, que defiende la seguridad en la Embajada Española.
Lo que he de decir es que las medidas humanas, por tanto, estaban adoptadas y las medidas técnicas también. Recientemente, el 28 de noviembre, se había hecho la supervisión de todos los servicios de seguridad y, por tanto, estaban en plena operatividad.
Los medios publican una grabación en la que el número 2 en la lista del Partido Popular por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, admite ante dos colaboradores la dificultad para justificar el cobro de comisiones por lograr contratos en África y en Latinoamérica. Me han dado una pasta, reconocen esa grabación.
Manuela Carmena y su marido están siendo investigados por delitos contra la seguridad social, los derechos de los trabajadores y de insolvencia punible. Según el diario El Español, el juzgado de Segovia ha remitido a los juzgados de Madrid el caso destapado por Libertad Digital, por el que su marido le traspasó sus bienes antes de declararse en concurso de acreedores.
Pablo Iglesias ha defendido a la jueza candidata de Podemos, Victoria Rosell, que está siendo investigada por el retraso de más de 20 meses en la instrucción de una causa contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que tenía negocios con su marido. En una entrevista en el diario El Mundo, Iglesias presume de que Rosell va a ser ministra de Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aprobado que la juez de los ERE, María Núñez, ceda la pieza principal a su magistrado de apoyo, incluyendo la que afecta a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Hace 3 meses, la juez quiso prescindir de Mercedes Alaya.
El dramaturgo Albert Boadella ha recibido un homenaje de la plataforma Libres e Iguales, al que han asistido Federico Jiménez Los Santos, Cayetán Álvarez de Toledo o Mario Vargas Llosa. El periodista Arcadi Espada ha destacado que Boadella se ha enfrentado a Puyol y a Franco y le ha definido como un príncipe entre bufones.
Es la mañana. Es radio.
En la actualidad deportiva hoy se juega una nueva jornada de la Copa del Rey y estaremos muy pendientes. Por cierto, ya se ha celebrado el sorteo de octavos de final de la Champions League con suerte dispar para los equipos españoles. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sorteo dispar para los 3 equipos españoles en los octavos de la Champions. El Real Madrid y el Atlético han salido algo favorecidos, no así el Barcelona. Los de Luis Enrique, vigentes campeones, se medirán al Arsenal. El Atlético, por su parte, ante uno de los más sencillos, el PSV Eindhoven, y el Madrid frente a la Roma. Los tres jugarán la vuelta en casa. Escuchamos a Emilio Butragueño, director de Relaciones Internacionales del Real Madrid.
La verdad es que es una eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, por lo tanto hay que estar muy muy alerta a todos los detalles y ojalá que lleguemos en buen momento de forma con nuestros mejores jugadores en plenitud.
También tuvimos sorteo de los 16avos de la Europa League. El Villarreal y el Athletic fueron los que salieron peor parados. Los primeros se medirán al Nápoles de Higuaín y los segundos al Olympique de Marsella de Michel. Valencia y Sevilla tuvieron más suerte. Los primeros contra el Rapid de Viena y el conjunto hispalense ante el Molde noruego. Y hoy se disputa la vuelta de los 16avos de la Copa del Rey. A las 8, 2 encuentros: Deportivo Llagostera con el 1-2 de la ida para los gallegos y Sporting Betis con el 2-0 para los verdiblancos. Y a las 9, otros 2. El Sevilla Logroñés con el 0-3 de la ida y el Español Levante con 1-1. Por cierto, que el conjunto perico destituyó ayer a su técnico Sergio González. Su sustituto ya presentado es el rumano Constantin Galca. We used to have it all, but now's our current call.
Si quieres que tu opinión se escuche, es la mañana de Federico. 91 409 0503. Tu opinión es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Los actos habituales de la campaña electoral, es decir, los paseos por las calles o los mítines, se vieron ayer interrumpidos para Mariano Rajoy y Pedro Sánchez por el debate que protagonizaban por la noche. No ocurrió lo mismo en el caso de los candidatos de Ciudadanos y de Podemos, aunque Pablo Iglesias sí que cancelaba sus intervenciones previstas en el País Vasco para después comentar en La Sexta ese enfrentamiento. Sin embargo, Albert Rivera llegó a protagonizar a lo largo de la jornada de ayer varios actos de campaña electoral. Siguiendo la caravana electoral de Ciudadanos está Mariano Alonso. Buenos días.
Buenos días. Rivera empezó pidiendo juego limpio, pero ahora no lo detecta en los demás. Ataques personales del Partido Popular a Begoña Villacís, tweets falsos utilizados por el PSOE y ayer mismo 2 escraches contra las sedes de Ciudadanos en Barcelona y Hospitalet.
Es evidente que la virulencia que está utilizando algunos partidos políticos, otro de Chacón inventándose un tuit falso, lo de Monedero, insinuando que consumíamos drogas, que está en un tribunal, el otro día insultando a Begoña Villacís, el Partido Popular, por su aspecto físico. Creo que algunos han traspasado líneas infranqueables en la política. Así que nosotros, insisto, no vamos a jugar a eso, pero somos todos mayorcitos y es evidente que algunos han querido usar el sufrimiento de mucha gente, usar y capitalizar lo que algunos veníamos defendiendo antes de que existieran formaciones políticas como Podemos.
El líder de Ciudadanos afronta la recta final de campaña con alteraciones. Finalmente no estará ni en Galicia ni en Asturias para asistir hoy mismo al funeral de Estado por los dos policías españoles muertos en Kabul y obsesionado también con movilizar a la gente. Está convencido de que con una participación del 80% se puede ganar el domingo a la vieja política.
Y siguiendo a lo largo de toda esta campaña electoral, al candidato de Podemos, Pablo Iglesias, está nuestra compañera Miriam Muro. Buenos días.
Buenos días. Minutos antes del inicio del mitin de ayer de Podemos en Bilbao, los asistentes entonaban este cántico para recibir a los líderes de Podemos. En este mitin estaba previsto que participara Pablo Iglesias, pero su entrevista de después en La Sexta Noche para valorar el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez hizo que el cabeza de cartel del acto fuera su número dos, Íñigo Errejón. Pablo Iglesias explicaba así su ausencia.
Arratsaldeon, me hubiera encantado estar con vosotros y vosotras, pero a veces, para defender un país plural frente a los que tienen una visión estrecha y centralista, hay que quedarse en Madrid.
Hoy Pablo Iglesias estará en Santander junto a Revilla y después volverá a Madrid para acudir al funeral de Estado por los dos policías muertos en Kabul.
Es la foto del día.
Repasamos las imágenes más destacadas de toda la actualidad con Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Ayer llegó el día. Manuel Campovidal volvió a trabajar, lo hace un día cada cuatro años, para ponerse al frente de un debate electoral. Los 1.459 días restantes no sabemos bien a qué se dedica. Campovidal es un periodista bisiesto. Una vez cada cuatro años, a estas horas probablemente ya esté en una nevera criogenizado como Walt Disney, esperando a que acabe una legislatura y vuelva a ver otro debate. Al veterano periodista lo sentaron ayer entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy para dar paso a bloques y asistir en primera fila a varios reproches y navajazos sobre corrupción y, como mucho, girar la cabeza como si aquello fuese un espectador de un partido de tenis. El fondo del estudio era entre gris y sepia, como la tela antigua, quizás para acentuar lo viejo que resultó un debate donde solo participan el PP y el PSOE, pese a que las encuestas no llegan ni de lejos ambos partidos al 50%. Los colores del plató lo teñieron todo, más efectivo que un filtro de Instagram. Ayer volvimos al pasado, casi tan obsoleto como el verbo de Rajoy, asegurando que algo es de capital importancia cuando se quiere remarcar algo que es de capital importancia, casi tan desfasado como el y tú más en pleno 2015, mientras se reprochan la herencia de Zapatero unos y la de Aznar los otros, si hace falta. Casi tan antiguo como leer papeles en televisión porque no te sabes de memoria las propuestas de tu partido, casi tan rancio como echarse en cara la corrupción y que uno de los dos obvie haber sido o bien amigo de Bárcenas o compañero de los seres y se presente como adalid frente a la corrupción, casi tan vetusto como el bigote de Campovidal. Ayer el debate era añejo, el concepto, el formato, la realización, el plató, los colores del fondo, el rostro de Rajoy, incluso el de Pedro Sánchez, que será distinto, pero que cada día recuerda más al del pasado Zapatero. Lo único moderno, la palabra 2015 escrita en el fondo sepia y la técnica de descongelación de Campovidal para ponerlo al frente del debate.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Este martes 15 de diciembre se esperan lluvias en Galicia acompañadas de fuerte viento en el litoral de esta comunidad. También podría registrarse algún chubasco en Palencia. En el resto de España habrá nubes y claros. Las temperaturas suben hoy ligeramente. En la capital ahora el termómetro marca unos 8 grados. Hoy alcanzaremos los 16. La temperatura más alta en todo el país estará en Las Palmas, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, hoy con 23 grados. La mínima se registra en Teruel con 1 grado. Continúan hoy los actos de campaña en los habituales mítines tras el cara a cara protagonizado por los candidatos del PP y el PSOE ayer en la Academia de Televisión, que estuvo moderado por Manuel Campovidal y que retransmitieron varias cadenas de televisión. Un debate que prácticamente todos los medios coinciden en señalar como bronco, en el que hubo todo tipo de interrupciones y bastantes pocas propuestas. Apenas se pudo entender en muchas ocasiones a los candidatos. Repasamos la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez volverán a verse las caras hoy en el funeral de Estado por los dos policías españoles fallecidos en un atentado en Kabul. Los dos candidatos a la presidencia se reencontrarán después del tenso debate de anoche entre descalificaciones personales por corrupción.
Para mí este ha sido un tema muy duro, pero yo le digo una cosa.
¿Cómo que duro?
Le voy a explicar, déjeme
terminar.
Tendría
que haber dimitido, señor Rajoy.
Déjeme terminar. En primer lugar, a todas las personas que en mi partido cometieron actos que no debieran cometer, por ejemplo, lo que no hizo usted con el secretario general del PSOE gallego, o que tardó mucho a hacer en el caso del PSOE, yo los puse en la calle. Segundo, yo he dejado actuar
con total y asumido la responsabilidad
política. Porque yo no hice nada. Por eso, porque soy un hombre honrado y limpio.
¿Quién nombró?
Soy un hombre honrado y limpio.
Tesorero y senador a Bárcenas.
Sí, es la única persona en la historia que se equivoca en un nombramiento, me parece que no soy yo.
Una decena de asistentes al mitin de Podemos en Bilbao entonaron ayer el himno de Batasuna, Dale duro hasta vencer, antes de que interviniera Íñigo Errejón. Según cuenta La Razón, el cabeza de lista por Podemos en La Coruña, Antonio Gómez Reino, firmó en 2007 un manifiesto de apoyo a Etarra de Juana Chaos, en el que le definía como preso político en huelga de hambre y pedía su liberación.
Después de un año de investigación judicial, la Fiscalía apunta a la Generalidad de Cataluña por las aplicaciones informáticas de la consulta del 9N. El Ministerio Público reclama que se pida más documentación a la administración catalana para cerrar la causa abierta contra Artur Mas y dos consejeros.
En Francia, la derrota del Frente Nacional en las regionales inicia una fuerte crisis política en el partido de Nicolas Sarkozy por su débil victoria. La número dos del partido podría ser cesada después de criticar la estrategia de no haber retirado sus candidaturas para frenar al partido de Le Pen. Varios altos cargos de los republicanos le apoyan y afirman que el mérito de la derrota de la ultraderecha es exclusiva del Partido Socialista.
El profesor francés, que aseguró que le habían apuñalado, un seguidor del Daesh, se inventó la historia, según él ha confesado el mismo a la Fiscalía de París. Los investigadores intentan aclarar ahora la razón por la que se habría inventado el ataque solo un mes después de los atentados en la capital gala.
En Alemania, Angela Merkel se compromete a un descenso perceptible en el número de refugiados. La canciller trata de desactivar a sus críticos en el Congreso del Partido Cristiano Demócrata. Entre críticas a su liderazgo, las votaciones internas respaldan a la nueva posición de Merkel.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, comienza su mandato anunciando una bajada de impuestos a los agricultores. La fuerte reducción incluye eliminar las retenciones a la exportación para trigo, maíz y carne o la bajada de la soja. Con esta decisión se pretende parar la subida de los precios.
Es la mañana. Es radio.
La tienda de Libertad Digital les presenta en exclusiva la joya más preciada, el solitario de diamantes Luz de Luna. Un anillo de oro blanco de 18 quilates coronado por un diamante en talla brillante engastado a mano y certificado por el laboratorio gemológico Gemacit. Luz de Luna, una joya espectacular creada para brillar en la mano de una mujer muy especial. Aproveche esta oportunidad única y adquiera este solitario de diamantes por mucho menos de lo que imagina en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 902-071-700. Sorprenda a su pareja con el diamante Luz de Luna. Recuerde, 902-071-700.
Síguenos en Twitter, arroba es la manana de FJL. Es la mañana de Federico, es radio.
Nos acercamos a los principales titulares de la prensa digital, por supuesto muy centrado todo en el debate de anoche. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Pues efectivamente las portadas abren con ese cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Libertad Digital titula fuerte bronca sobre corrupción en el debate soñado por Ciudadanos y Podemos. Añade que la imagen de ambos líderes echándose en cara a la corrupción deja muy tocado al bipartidismo. Para El Español, fue Pedro Sánchez el que noqueó a Mariano Rajoy por la corrupción, así lo titula, y achaca ese triunfo a que consiguió desquiciar al presidente del gobierno. Para el diario de Pedro Jota, lo mejor del debate fue la energía de Sánchez y lo peor, los nervios de Rajoy. En su editorial definen este debate como una segunda vuelta electoral que no tenemos aquí en España y que en este diario defienden porque consideran que es una oportunidad extra para reajustar el resultado, como ha ocurrido en Francia, lo hemos visto este último fin de semana.
Sí, pero lo cierto es que no salen bien parados ninguno de los dos. si de hecho son varios los que apuntan a que la victoria en realidad fue de los ausentes de Pablo Iglesias y de también Albert Rivera, que estuvieron comentando el debate en La Sexta y pudieron aprovechar para arremeter contra los otros dos candidatos.
Así es, Maite. En el caso de OK Diario, por ejemplo, cree que fue Rajoy quien tumbó a Sánchez, que solo despuntó, dice, con la corrupción, aunque eso sí, en su editorial destaca el diario de Eduardo Inda que los insultos no pudieron con los argumentos. Para El Confidencial, sin embargo, esas descalificaciones sí que fueron importantes porque fue lo que hizo que perdieran los dos. Abre portada titulando que Mariano Rajoy y Sánchez pierden en un debate dominado por los insultos y que Campo Vidal se sentó, dice, a tomar un café.
De ello habla precisamente la encuesta de A3Media que se realizó después de ese debate y que señala que para la mayoría de los telespectadores no ganó ninguno de los dos, aunque después eso sí se inclinan algunos por Pedro Sánchez más que por Mariano Rajoy.
Pues es normal si tenemos en cuenta que esa encuesta se estaba realizando precisamente a la vez que estaba teniendo lugar ese debate, con lo cual los espectadores no tenían ni siquiera una opinión formada porque era imposible, no habían visto todo el contenido. En Voz Populi, Maite, la crónica del debate hoy la hace José Alejandro Vara, que lo define como la noche en que se cabreó Rajoy. Sin embargo, este diario dedica su portada al futuro bajo el titular Génova se aferra a sus cuentas y cree que eso le dará al PP en su recta final dos puntos más. Así que, como ven, diversidad de opiniones en torno a ese debate, pero hoy en la prensa también hay más asuntos. En Libertad Digital también les contamos en portada que Ada Colau lanza la plataforma antidesahucios contra Ciudadanos. Los seguidores de Colau realizaron ayer scratches frente a las sedes del Partido Naranja en Barcelona. Las turbas chavistas entran en campaña, así titula nuestro editorial, que dice, bueno, califica esa forma de hacer política como socialismo tercermundista y se sorprende de que sea uno de los partidos más votados en las encuestas de estos últimos días.
Sí, incluso hay medios que están alabando la gestión de Ada Colau, nada menos en Barcelona, con todo el tipo de escándalos que hemos estado viendo a lo largo de estos escasos meses de gobierno.
Pues soy Karina Mejías, que es la presidenta del Grupo Municipal de Ciudadanos en Barcelona y una de las personas contra las que arremetía Ada Colau este fin de semana, lo recordamos, en su meeting en Madrid. También en Libertad Digital publicó una carta abierta a la alcaldesa de Barcelona en la que le acusa de practicar el nepotismo y le recuerda que la política es solo para los valientes y que Ciudadanos solo utiliza las armas de la democracia. Manuela Carmena, Maite, vuelve a dar que hablar. Hoy El Español publica que el juzgado número 6 de Segovia ve indicios de delito contra Carmena y su marido por esa información que ya les ha adelantado y ha publicado Libertad Digital, que su marido se declaró insolvente para no pagar a sus trabajadores. Y para terminar, OK Diario, por cierto, publica hoy que la FNAC regala con la compra de un ensayo un libro de colorear para niños. Pero ojo, ¿a quién tienen que pintar? Pues a Carmena y a Colau.
Interesante será ver, sin duda, las ilustraciones que llevan a cabo esos niños, como ven ellos, a la alcaldesa de Barcelona y de Madrid.
Pues ya te las adelanto si quieres, Maite. ¿Aparecen como bola de dragón Z? Pues igual, vale. Las dos.
Bueno, es la visión de los pequeños. Gracias, Vanessa. Seguimos.